Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ciencia genómica, biotecnología y bioseguridad. Conferencia impartida por el Dr. Francisco Bolívar Zapata, el 24 de septiembre de 2008 en la Facultad de Química. Primera parte.
Vamos a dar este ciclo de genómica, biotecnología y bioseguridad, ¿no? Este ciclo de conferencias lo voy a sustentar en este libro que hemos escrito 20 académicos de varias instituciones nacionales, que se llama Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología moderna. Está en la facultad. Este grupo de 20 personas que integramos el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre ellos hay 6 premios nacionales, como el doctor López Munguía, como el doctor Larqué, como el doctor Ruiz Herrera Estrella, y por mencionar el doctor Paredes, algún otro. Entonces son gentes muy buenas en sus diferentes áreas que hemos trabajado con el propósito de divulgar el conocimiento de la biotecnología, los casos exitosos de la biotecnología. Les voy a platicar para empezar de manera muy rápida de qué es la célula viva para tener alguna idea de los elementos que integran esta plática, porque les voy a hablar de las moléculas informacionales de la célula viva. Aquí les presento un esquema de una bacteria, que en este caso es E. coli, y que como en términos generales, como toda bacteria, pues tiene una membrana que le permite aislar los componentes internos de la célula. Tiene esta estructura que se llama el nucleoide o cromosoma. Es una molécula de ADN o de DNA unido a proteínas. Aquí en las bacterias no hay membrana nuclear, como vamos a ver en las células de animal superior. También en las bacterias tenemos estos elementos que se llaman plásmidos, que son elementos de ADN, de DNA, que permiten manipular el material genético en el laboratorio y que los usamos como vectores, pero que en la naturaleza funcionan como transportadores o receptores de genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos o de genes de fijación de nitrógeno. Y estos plásmidos se pueden transferir entre diferentes bacterias, inclusive de diferentes especies, ¿no? Otras estructuras importantes de la célula bacteriana que también tenemos nosotros son estas estructuras que llamamos los ribosomas. En ellas se lleva a cabo la síntesis de las proteínas. Voy a hablar también del concepto este de metabolismo de la célula. ¿Qué es eso del metabolismo? Bueno, es la capacidad que tiene una célula para poder utilizar los nutrientes y a partir de estos nutrientes generar los componentes celulares que le permiten crecer, vivir a la célula y multiplicarse. Entonces tenemos dentro del metabolismo de la célula viva dos componentes o dos elementos, uno que llamamos el catabolismo y otro que llamamos el anabolismo. El catabolismo pues es el conjunto de reacciones metabólicas, de reacciones químicas, bioquímicas que tiene la célula para poder romper los nutrientes, que son azúcares, que son proteínas o que son aminoácidos, para producir energía biológica, que es el famoso ATP, y para producir moléculas precursoras de átomos de 2 o 3 o 4 átomos de carbono que luego los vamos a usar en la síntesis de los componentes celulares. La célula tiene estas vías glicolíticas que rompen a la glucosa y luego hacen moléculas más pequeñas, en lugar de 6 átomos, de 2, de 3, de 4, haces moléculas precursoras, haces ATP, y luego la célula usa esto en lo que llamamos el anabolismo, que es a partir de estos elementos pequeños o monómeros, vamos a hacer los polímeros, ¿no? Polímeros biológicos, que son las proteínas, con los ácidos nucleicos, que son los carbohidratos, los lípidos, ¿no? Y esto lo hacemos a través del anabolismo. Entonces, anabolismo para hacer nutrientes, para hacer componentes celulares, catabolismo para romper los nutrientes que normalmente tenemos en la comida. Las macromoléculas biológicas se hacen o se sintetizan a partir de monómeros, que insisto, son estos que hemos generado a partir de la glicólisis. Entonces, por ejemplo, a través de los monómeros, de los aminoácidos, pues hacemos proteínas, ¿no? Y estos, de los monómeros, macromoléculas. En el ADN de todos los organismos vivos tenemos 4 diferentes monómeros, que son ATGC y el RNA de todos los organismos vivos. Entonces, estos son los monómeros que integran los polímeros biológicos, las macromoléculas biológicas. Y de estas macromoléculas, las macromoléculas donde reside la información biológica son esencialmente las proteínas y los ácidos nucleicos. En el caso de una célula de animal o una planta, son un poco más complicadas que las bacterias, y en esta célula, en este esquema, el núcleo que está allí es la estructura donde reside el ácido desoxirribonucleico, el ADN, en los famosos cromosomas que tenemos ahí adentro. Y a diferencia de las bacterias, en la célula superior tenemos una membrana nuclear que separa el ADN de lo demás. También hay estas estructuras que se llaman retículo endoplasmático alrededor del núcleo allí y también en donde se hace la síntesis de las proteínas, esencialmente en estas estructuras que ya señalamos que son los ribosomas. Hay otras estructuras que tiene la célula de animal, la célula humana, la célula vegetal, que son las famosas mitocondrias, y allí es donde se sintetiza el famoso ATP, la energía biológica. Estas estructuras son como bacterias, tienen su propio material genético, y vamos a hablar de ello un poco más adelante. Los lisosomas son estructuras para degradar, y los peroxisomas a las proteínas y a las cosas que ya no requiere la célula para luego, a través del aparato de Golgi, echar para afuera la basura, ¿no?, biológica. Pero entonces, los ácidos nucleicos están aquí, en el DNA está aquí, y ahí se va a sintetizar también el ADN, a partir del ADN, el RNA, como vamos a ver. Las moléculas donde existe la información biológica, informacionales en la célula viva, son estas, ¿no? Nucleicos y proteínas. Y voy a hablarles primero de los nucleicos, ¿no? Ahí está un esquema de nuestros cromosomas. Los seres humanos tenemos, como ustedes saben, 24 pares de cromosomas, perdón, 22 pares y el par de cromosomas XY, pero como son XY diferentes, son 24 diferentes cromosomas humanos. Somos diploides, o sea que en cada una de nuestras células, con excepción de los gametos, tenemos dos cromosomas unos, dos cromosomas dos y así sucesivamente. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y en todas nuestras células, con excepción de los gametos, ¿no? Los gametos, el esperma y el óvulo, pues ahí la información es haploide y solo tenemos una copia de cada uno de nuestros cromosomas. Y en el caso de los hombres, pues tenemos gametos con cromosoma con X o gametos con cromosoma Y. Tenemos aproximadamente 35,000 genes en nuestro genoma, en nuestros cromosomas. El conjunto de todo este material genético es lo que llamamos el genoma humano. Cada cromosoma está asociado, es una molécula de ADN de aproximadamente 5 centímetros a la que se le asocian proteínas. En promedio, aniliamos todos los cromosomas, pues más o menos tenemos como un metro de largo de nuestro material genético. Podemos extender el ADN de nuestros 24 diferentes cromosomas, 22 somáticos y los dos sexuales. Y bueno, ¿y qué son los genes dentro de esto, no? Dentro de estos cromosomas. Bueno, un gene, concepto de un gene en términos generales, es un segmento, una sección de esta molécula de doble hélice del ADN. Entonces les decía que los cromosomas son moléculas de ADN. Cada uno de los cromosomas es una molécula de ADN a la que se le enrolla proteína, que está enrollado, asociado con proteína. Cada molécula de ADN, unas son más grandes que otras, en el cromosoma 1 son más grandes la molécula de ADN que la molécula del cromosoma 20, pero en términos generales, insisto, en promedio tiene como 5 centímetros el ADN. Pero es una sola molécula de ADN en cada uno de nuestros cromosomas. Y un gene es un segmento, una sección. Es igual que si ustedes tienen una cinta musical y saben que cada canción está codificada, está guardada en un segmento y una canción viene primero y luego una canción que viene después y así sucesivamente. Bueno, pues en nuestros cromosomas viene un primer gene, luego viene un segundo gene, luego viene un tercer gene y así sucesivamente hasta el final de la cinta. Y tenemos 35,000 genes en nuestras 24 moléculas diferentes de cromosoma, incluyendo los dos sexuales. Claro, hay genes grandes y hay genes chicos, igual que las canciones, hay unas canciones que duran más o duran menos. Hay genes pequeños que tienen menor número de nucleótidos, como vamos a ver, y esos codifican para proteínas de menor tamaño. Pero en términos generales, entonces, el ADN de todos nuestros cromosomas es una secuencia de nucleótidos y los genes son segmentos de esta secuencia del ADN. Tenemos todos en nuestro material genético DNA, en el ADN, estas cuatro letras: timina con adenina, citosina con guanina. Y como vamos a ver, siempre la timina en una de las hebras del ADN aparea, forma puentes de hidrógeno con una adenina. Y solo timina con adenina. Y lo mismo ocurre a nivel del DNA, citosina con guanina. Los puentes de hidrógeno, como van a ver, son los elementos que van a permitir, las uniones puentes de hidrógeno, que van a permitir unidas a través de este conjunto importante de puentes de hidrógeno las dos hebras complementarias del ADN. y en el ADN de todos los seres vivos, y por eso podemos hacer ingeniería genética, por eso tenemos la evidencia de que todos provenimos de un precursor común biológico, pues solo tenemos estas cuatro letras genéticas para hacer todas las proteínas que hacemos los organismos vivos. Entonces, en la molécula de ADN, ya viendo a este nivel, lo que vemos es una doble hélice donde cada vuelta de la hélice aproximadamente hay alrededor de 34 angstroms cada vuelta. Cada peldaño está separado 3.4 angstroms del siguiente. Si nosotros sabemos la secuencia de las bases, podemos determinar la secuencia de la hebra complementaria, porque siempre va a ser complementaria, valga la redundancia. El genoma humano está hecho de 3.350 millones de pares de bases de nucleótidos entre los 24 cromosomas, incluyendo los LX y el Y. Cuando se determinó la secuencia del genoma humano, lo que se hizo fue determinar cuál venía primero, cuál era el segundo, cuál era el tercero, cuál era el cuarto, y así sucesivamente. Hoy podemos determinar automáticamente en el laboratorio la secuencia del material genético de cualquier organismo vivo, y ya se tienen determinados el genoma, la secuencia de los nucleótidos del genoma de muchos organismos, más de 1000 bacterias y muchos eucariotes, incluyéndonos a nosotros, al chimpancé y otros importantes para efectos de los cultivares, como es el arroz y otras plantas, ¿no? Pero en nuestro caso, 3.350 millones de peldaños es lo que da la secuencia. Lo importante es que todos en promedio tenemos del orden de 3.350 millones y todas las hebras del ADN de todos nosotros son iguales, en que siempre estamos separados estos nucleótidos por 3.4 angstroms, cada 10 de estos hay una vuelta. Lo que va a cambiar en todos nosotros es la secuencia de los nucleótidos. En cada dos de nosotros, la secuencia de nucleótidos es 99.9% igual. Pero hay diferencias. Y esas diferencias es lo que da la individualidad y, entre otras cosas, también la predisposición a enfermedades o un conjunto importante de características del individuo. Ahora, una de las cosas maravillosas, y ahí donde reside, desde mi punto de vista, una de las propiedades de la vida en la célula, es esta, la capacidad que tiene nuestro material genético para duplicarse, para replicarse, para hacer copias idénticas de sí mismo. Y esto lo hace la célula a partir de una célula de cuando tiene nuestros 24 cromosomas y requieren duplicarse para hacer dos células o hacer la mitosis y luego la meiosis. Lo que hace la célula es, a partir de una doble hélice, abre el cierre en algún punto y a partir de allí sintetiza dos hebras complementarias, una a la de arriba y la otra a la de abajo. Y de hecho, entonces está haciendo, a partir de una doble hélice, dos dobles hélices idénticas a la original. Ahí es donde reside el secreto de la vida misma, en el sentido de que una de las hebras puede quedarse en la célula original, la otra puede transferirse a la célula hija, y de esta manera la célula hija pues conserva la mayor parte de las propiedades, o en el caso de las bacterias, pues muchísimas, casi el 100% de las propiedades. En el caso de los humanos puede haber cambios en estos procesos y por eso tenemos diferencias, pero además hay otros procesos que participan. Pero lo importante es que el material genético puede dar lugar a dos moléculas idénticas de sí mismas, a la original, una hebra doble, da lugar a dos dobles hebras a partir de este mecanismo, que es el famoso mecanismo de la replicación. Y ahí donde, insisto, reside desde mi punto de vista la capacidad de la célula viva. Esa es una de las propiedades importantes del material genético. Lo importante es que a partir del ADN, del DNA, ustedes pueden replicar la propia molécula. Pero a partir del ADN también ustedes pueden hacer RNA, y una vez que el RNA se sintetiza, sobre todo cuando es una molécula de RNA mensajero, se puede hacer una proteína en el proceso de traducción. Déjenme rápidamente hablarles un poquito de estos procesos, porque son los que luego nos van a dar la entrada a la parte de la biotecnología, de entender cómo es que podemos manipular el material genético y cómo podemos hacer que una bacteria produzca proteínas humanas, o podemos entender el genoma de un organismo de manera más fácil a través de aislar los genes. Entonces, una doble hebra de DNA, cuando la célula decide que tiene que copiar un gene y para a partir de ese gene hacer una proteína, lo que hace es que hay una maquinaria que se llama maquinaria de transcripción, y que en todos los organismos vivos, en esencia, es una molécula de RNA polimerasa o polimerasa de RNA, de ARN, que se encarga esencialmente de abrir el ADN en un punto y a partir de ahí sintetizar, copiar una hebra de RNA mensajero en este caso, que es igual al ADN, pero en lugar de timinas lleva uracilos, ¿no? A partir de una hebra del ADN, de una región que es un gene, pues se hace, se sintetiza una molécula de mensajero que lleva la secuencia complementaria esta igual a la de arriba. Y estas moléculas de mensajero son las moléculas que tiene la célula viva, la humana y las bacterias, todos, para llevar la información almacenada en el genoma a convertirse en una molécula funcional que es las proteínas codificadas cada una por un gene. Tenemos 4 nucleótidos en el ADN de todos los organismos vivos. Los aminoácidos pues son 20 en las proteínas. Entonces, ¿cómo es que un código de 4 nos va a permitir usarlo para hacer integrar 20 diferentes monómeros? Pero aquí están nuestros 20 diferentes aminoácidos que tenemos todos los seres vivos en nuestras proteínas. Y los nucleótidos pues, son estos, adenina, adenina, timina y citosina. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, sé, lo que pasa es que la célula viva es el famoso código genético que utiliza, lee el mensaje de 3 en 3. Y este es el famoso código genético que es válido para el humano y también para la bacteria. Es universal. Pero además la célula viva usa otras estructuras para poder meter los aminoácidos en este proceso, que son los famosos RNAs de transferencia. Cada uno de estos RNAs de transferencia específico para un aminoácido. Hay otros codones de término que permiten a la célula decir, bueno, aquí para la secuencia de lectura. En el núcleo de la célula o en una bacteria, a partir de un gene, abrimos el gene allí y la maquinaria de transcripción, la RNA polimerasa y anexas, copian una hebra de ADN a partir de la doble hélice y esta molécula de RNA mensajero es transportado al exterior del núcleo a través de la membrana nuclear y ahí va a ser leído en los ribosomas. ¿Pero qué son los ribosomas? Bueno, los ribosomas son RNA también, moléculas de RNA. Hay un gene que hace el RNA ribosomal y de hecho son 2 moléculas, una grande y una pequeña, la subunidad grande y la subunidad pequeña. Se doblan y se asocian a proteínas para formar los ribosomas. Estos ribosomas son los que van a ir leyendo de 3 en 3 conforme el RNA mensajero se va a ir leyendo a través del ribosoma o el ribosoma a través del mensajero. Y de aquí pasa, se transfiere una vez que ocurre esto, se mueve el ribosoma al siguiente paso y en ese momento se transfiere, ¿no?, toda esta estructura de cadena ya de aminoácidos, que es la proteína. De esa manera la célula viva hace las proteínas siguiendo la secuencia del mensaje de 3 en 3 y la secuencia del mensaje viene en la secuencia del gene. La secuencia de 3 nucleótidos codifica para una secuencia de 3 nucleótidos en el mensaje que es leída por estos RNAs de transferencia. Entonces las proteínas son entonces el resultado de leer de 3 en 3 estas secuencias de ácidos nucleicos. Es interesante señalarles qué es esto de la mutación, el concepto de mutación, porque vamos a hablar de cambios. Una mutación es un cambio en la secuencia de nuestro material genético. Entonces, si esta es la secuencia original, pero nosotros podemos tener cambios en esa secuencia, de varias maneras. Un cambio es una sustitución. También puede haber una adición y también puede haber una deleción. Pero estos cambios de uno pueden ser también de muchos pares de bases. Por ejemplo, cuando el virus del SIDA infecta una célula o el virus del herpes infecta una célula, el material genético del virus eventualmente se incorpora en el genoma humano, en alguno de los cromosomas se integra. Entonces ahí hubo una adición, no de una base, no de un par de bases, sino de un genoma entero. Puede ser millones de pares de bases, pero puede haber cambios de 1, de 2, de 10, de lo que ustedes quieran. Pero el extremo pues, es cuando los virus insertan el material genético. Pero también puede haber deleciones hasta de un cromosoma entero o partes muy importantes de cromosomas, ¿no? Estos cambios en el material genético van a ser responsables de las propiedades de los individuos que tienen estos cambios. En algunos casos son propiedades deletéreas, pero en algunos casos les dan ventaja selectiva al individuo que recibe este cambio, esta nueva información. Pero este es el concepto que quiero que recuerden de mutación en el asunto. Regresando al asunto de las proteínas, simplemente señalarles de que la proteína, ¿no?, es la secuencia de ADN codifica para el mensaje y esta secuencia de aminoácidos en la proteína es lo que llamamos la secuencia primaria de la proteína. Pero gracias a esta estructura, gracias a estos aminoácidos que hay allí, una proteína puede doblarse para convertirse en una proteína activa. Y esto ocurre a través de la interacción entre los diferentes residuos de los aminoácidos que integran ya la proteína, ¿no? Una estructura primaria puede dar lugar a una estructura secundaria, y las proteínas tenemos en esencia dos tipos de estructuras secundarias, la beta plegada y la alfa hélice, ¿no? Las 100.000 proteínas, o las que puedan, las que finalmente sean, las que tengamos en nuestro organismo, son el resultado, primero, insisto, de haberse hecho una estructura de primaria de ADN, de proteína, una estructura secundaria, luego una estructura terciaria. Y proteínas que tenemos en el organismo, pues está la hemoglobina, ya les di un ejemplo, la insulina es otra proteína chiquita de este tipo, pero nada más 30 aminoácidos, que se encarga de modular, regular el nivel del azúcar en la sangre. La lactosa, que está en el intestino, pues se encarga de romper la beta-galactosidasa, las uniones de los lactósidos. La tripsina es otra proteína que tenemos en el intestino, que sirve para, en el aparato digestivo, para romper proteínas. Y así sucesivamente, tenemos 100.000 proteínas, que son las moléculas informacionales que tiene nuestro organismo para llevar a cabo todas las funciones, ¿okay? Y cada una de ellas está codificada en un gen.